7:41. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @hora20. Y antes de empezar nuestro debate, saludo a nuestros panelistas para darles una muy buena noticia sobre los resultados del último ECAR, el último ECAR del año. Alfonso Prada, director del SENA, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los compañeros de la mesa, a los oyentes. Muy buenas noches.
Eduardo Pizano, exministro, presidente de Naturgas, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, y a los compañeros de mesa y a todos los que nos escuchan.
Senador Jaime Amin, buenas noches.
Buenas noches, Diana, gracias por la invitación, a los colegas y a los oyentes, un cordial saludo.
Héctor Riveros, director del Instituto de Pensamiento Liberal, buenas noches, Héctor, y columnista además.
Diana, muy buenas noches, y a los oyentes, a los compañeros de panel, buenas noches.
Yo quiero decirle gracias a nuestros oyentes porque los últimos resultados del ECAR, el último estudio de sintonía de la radio en Colombia, nos ubica nuevamente a Caracol Radio, nuestra cadena, como líder en audiencia en el país. De lunes a viernes, ya lo escucharon de boca de Gustavo Gómez, desde las 4 de la mañana Darío Arizmendi y su mesa periodística de 6 AM Hoy por Hoy sigue manteniendo el liderazgo, doblando de lejos a los oyentes de Blue, de RCN o de la FM. La suma de RCN básica más la FM más Blue apenas logran un 14% adicional a los oyentes que tiene Caracol Radio. Entre semana iniciamos la tarde liderando con el noticiero del mediodía con Fidel Franco, Darcy Quinn, Erika Fontalvo, Luis Enrique Rodríguez, Sonia Rodríguez y todo el servicio informativo. El pulso de fútbol, que tiene también 4 veces más audiencia que la W, Blue, RCN y la FM. Después viene Frank Solano y su equipo de La Ventana, que tiene un 20% más de audiencia que Blue y casi doble en audiencia RCN, a la FM y a la W. En el corazón de las audiencias de la tarde está La Luciérnaga, donde Gustavo Gómez y su equipo multiplica por 6 la audiencia de RCN básica, cuadriplica los oyentes que tiene la W Radio y la FM y multiplica por 3 los oyentes que logra Blue. Y Hora 20, este su espacio, una vez más se ratifica como el gran programa de opinión de la radio colombiana. Tenemos 3 veces más oyentes que cualquiera de nuestros competidores directos, gracias a ustedes, gracias a un equipo de trabajo que siempre está listo para llevarles el análisis de las noticias del día. Además, queremos compartirles que hoy hemos superado los 300.000 seguidores en @Hora20. Felicitaciones también a nuestros compañeros de La Largue y Sanamente y a Vivir, que son 2 días, Planeta Caracol y El Carrusel. Gracias. Todo esto lo estamos logrando por ustedes y por ustedes. Además, esto se vuelve un reto cada noche aún mayor. Vamos a hablar ahora sí de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Mañana, 19 de noviembre, se cumplen 3 años de las negociaciones de paz en La Habana con las FARC, y por eso resulta oportuno darle una mirada al proceso y también hablar de lo que se espera en los próximos meses. Han sido 36 meses de una negociación con altibajos, pero finalmente con avances en 3 puntos de los 6 de la agenda: desarrollo integral agrario, participación política, cultivos ilícitos, narcotráfico y un cuarto tema por cerrar, el de justicia especial para la paz. Incluso estoy mirando aquí en el diario El Tiempo, que básicamente hoy resume como ejes de lo pactado 3, la política de desarrollo agrario, la participación política de las FARC y el tema de narcotráfico y cultivos ilícitos, quedando pendiente por cierre víctimas y siguiente para 2016, terminación del conflicto, implementación y verificación y refrendación, que son los 2 que faltan precisamente, con una promesa además que las partes puedan firmar el 23 de marzo y con la esperanza de alcanzar un cese del fuego bilateral antes de marzo, porque ya en diciembre no se sabe si se logrará. Esta negociación ha estado marcada por hechos evidentes, como el pesimismo de la opinión pública en un momento muy específico de estos 3 años, que ha desconfiado de la palabra de la guerrilla, ha cuestionado algunos puntos aceptados por el gobierno, por acciones violentas también que paralizaron la mesa en algunos momentos, como la masacre de los militares en el Cauca en abril, pero también por lo lejos que se ha llegado en un diálogo difícil con las FARC, que parecen haber entendido que ese es el momento de un acuerdo final. Pero no solamente las FARC, hay un consenso en la opinión de que esto pareciera que ya si se fue de verdad hacia la firma. Hoy el proceso se está moviendo en varios escenarios. Por un lado, hoy en La Habana se vincularon de nuevo a la mesa los asesores jurídicos que deben precisar el punto de justicia para los actores en conflicto. Y en Bogotá, el Senado, de donde viene usted, doctor Jaime Amín, inició la aprobación del plebiscito que refrendará los acuerdos. Y la Cámara dejó lista la ponencia de reforma constitucional que dará las herramientas al gobierno para implementar los acuerdos, entre ellos la creación de una comisión especial en la que tendrían o no asiento los voceros de la guerrilla. Y algo que también habla bien del proceso en cuanto a otros resultados son las cifras de seguridad, porque el Ministerio de Defensa afirmó hoy que hay un avance y que la tasa de homicidio 21.4 es la más baja en 35 años y que el secuestro y la extorsión muestran una tendencia hacia la baja. Empiezo por preguntarles a ustedes un balance de estos 3 años. ¿Puede decirse que estamos en un punto de no retorno? Doctor Héctor Riveros.
Sí, yo creo, Diana, que efectivamente pues el proceso va a terminar con un acuerdo que suscribirán las partes en algún momento, esperemos que más pronto que tarde. Yo creo que hacia el 23 de marzo, que fue la fecha que anunciaron formalmente el presidente Santos y el comandante de la guerrilla de las FARC, pues esa fecha se estará cumpliendo, a pesar de la dificultad que se ha planteado últimamente sobre si los 6 meses que ellos fijaron como plazo pues se va a cumplir o no, o si solamente empieza a correr cuando se cierre el acuerdo en materia de justicia. Yo creo que estamos, que la guerrilla de las FARC tomó la decisión de suscribir el acuerdo, y eso, y ese es lo definitivo, que la guerrilla haya digamos decidido que es por la vía negociada como se termina el conflicto armado. Claro, nos quedan enormes dificultades, unas diferencias profundas en la mesa. El tema de justicia se ha vuelto un tema muy complicado, pues hace, no sé ya cuánto lo suscribieron, tal vez un mes o un mes largo, ya no recuerdo.
¿Es de justicia transicional?
Ya no recuerdo cuánto, una semana.
El 23 de septiembre de 2015.
O sea, dos meses.
El presidente Santos y Timochenko fijan el mismo 23 de marzo de 2016 como fecha límite.
Exacto, 2 meses llevamos, y la verdad es que llevamos 2 meses en medio de un pantano, diría yo, porque hay unas dificultades sobre el alcance de unos términos, por ejemplo, sobre el tema de restricción efectiva de la libertad. Recuerde, Diana, que en el acuerdo se dijo que las personas que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado estarán sometidas a una pena de restricción efectiva de la libertad, y ahí hay una ambigüedad que parece haberse convertido en una sin salida del proceso, porque no se sabe si es restricción
de
efectiva
y el tiempo que deberían permanecer en ese tiempo,
restricción
que son como
efectiva,
los dos puntos.
Exacto,
los
pero
dos puntos que hay
pero
que
el
discutir.
Punto de restricción efectiva, si es en la cárcel, si es en un sitio de confinamiento, si es en un municipio, etcétera, parece ser el punto más difícil. Pero pues yo confío en que en algún momento las partes lleguen a un acuerdo y se supere esa dificultad. Superada esa dificultad, estamos al otro lado, y ahí no va a haber problema. Los problemas los tenemos adentro. Desgraciadamente seguimos sin poder solucionar los problemas. Primero, los problemas políticos. Obviamente la posibilidad de terminar el conflicto por esta vía requeriría y sería preferible tener un consenso político lo más sólido posible, pero desafortunadamente la sociedad colombiana sigue absolutamente dividida sobre la posibilidad de otorgar beneficios a la guerrilla de las FARC en materia política y en materia jurídica. Y por otro, las sinsalidas jurídicas, esa discusión permanente de si la Corte Constitucional va a tumbar una cosa, si va a tumbar lo otro, si se van a aprobar esas reformas a las que usted hacía alusión.
Pero son naturales que se den ese tipo de debates.
Es natural, pero uno supondría, y normalmente la historia demuestra, que en los países donde se ha hecho la paz, pues es obviamente las personas que están con el establecimiento tienen un mayor nivel de consenso. Pero pues hoy recordé una frase que leí en alguna parte, y es que la guerra es la que une. Mire Francia cómo está de unida, y la paz divide.
Esperemos que pase lo contrario, pero bueno. Doctor Jaime Amin.
Yo quisiera compartir el optimismo de algunas personas en esto que se denomina el viaje sin retorno, ya al punto de no retorno de la paz.
Sí, que es la pregunta fundamental. ¿Estamos ya en un punto de no retorno?
Sin lugar a dudas. Creo que incluso desde el Centro Democrático estamos absolutamente ciertos que Santos no tiene alternativa distinta para seguir conectado con la precaria base popular que tiene, de mantener el diálogo y de prontamente cerrarlo, aunque hay que decirlo, inicialmente dijo que iban a ser unos pocos meses, ya van más de 1,000 días, son los 3 años que se están cumpliendo, y hay un punto que es absolutamente incuestionable. Está allí para el examen de cualquier colombiano, esté o no esté de acuerdo con la manera como se está llevando el proceso. No hay un solo punto cerrado en La Habana, ni los primeros 4, frente a los cuales hay 22 o 23 puntos pendientes, ni el que con bombos y platillos, casi que con la presencia obligada de su santidad Francisco y el secretario general de las Naciones Unidas, que los invitaron casi, venga que aquí está León y acompáñeme a La Habana, le dijo Santos, en ese show mediático que hicieron cuando el presidente aterriza en La Habana, está la alfombra roja, está todo el mundo dispuesto con liqui-liqui a bordo, y cuando se devuelven dice, ya está firmado el acuerdo medular del proceso de paz, que es el de justicia transicional, y oh sorpresa, no aparece el papel hoy, un mes después no aparece ese papel. Y tenemos que decirlo, un periódico acucioso como El Espectador publica un informe hace 10 días donde da las referencias de ese proceso de paz y de lo que se firmó en ese acuerdo de justicia transicional, y las sorpresas son insondables. Para decirle solamente una, el famoso Tribunal de Justicia Transicional, por el cual va a pasar Raimundo y todo el mundo, va a ser un tribunal de cierre de cosas juzgadas, frente al cual sus decisiones no se podrán apelar. Entonces, claro, hay que decirle estas verdades al país, porque en el afán de firmar y en el soplo ese espiritual que traen de La Habana con que la paz está a la vuelta de la esquina, ojo, porque no hay ni un solo punto cerrado, y en eso queremos ser enfáticos desde el Centro Democrático.
Antes de darle la palabra a Eduardo Pizano y Alfonso Prada, quiero, para claridad de los oyentes, contarles que lo que está diciendo Jaime a mí se refiere a que hay unos ejes pactados en La Habana, sí pactados, como la política de desarrollo agrario, que incluye la creación de un fondo de tierras para distribuir, el censo agrario para actualizar el pago de impuestos de tierra, la inversión en educación, salud e infraestructura. Pero en ese punto han quedado unos pendientes, en ese punto de desarrollo agrario, que es la cantidad de hectáreas del fondo de tierras para distribuir y el número de campesinos que recibirán tierras y quiénes. A esos pendientes es a los que se refiere. En el caso de participación en política, ya está acordado curules temporales en la Cámara para las regiones más afectadas por el conflicto, reforma electoral y garantías para la oposición. ¿Qué falta por acordar en ese punto? Falta definir cuáles son las regiones más afectadas por el conflicto que tendrán circunscripción especial transitoria en la Cámara. En el tercer punto del acuerdo además, que les recuerdo que se acordó el 26 de agosto del año 2012 y que se dio a conocer el 19 de noviembre, y por eso estamos haciendo este programa, porque mañana se cumplen 3 años, se acordó en el punto de narcotráfico y cultivos ilícitos un plan para reemplazar los cultivos ilícitos de forma progresiva, fumigaciones aéreas, no solo en casos excepcionales, y las FARC aceptan romper todo vínculo con el narcotráfico. ¿Qué falta allí? El tiempo que el Estado responderá económicamente por las familias que sustituyan cultivos mientras hacen la transición. Queda pendiente de cierre el punto 4, que es el punto de víctimas, y queda pendiente para el año entrante el quinto punto, que es terminación del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Eduardo Pizano, Alfonso Prada.
Bueno, indudablemente yo creo que uno tiene que resaltar que aquí hay un gran esfuerzo de tratar de buscar la paz. Ha sido demorado, o sea, 3 años es un tiempo muy largo. Yo creo que me parece que el país, digamos, el mundo anda a unas velocidades absolutamente distintas, y me parece que aquí ha habido demasiada laxitud, tiempos perdidos alrededor de temas. Hay mucho discurso, mucha opinión, muchas cosas que me parece que se hubieran podido obviar y tratar de hacer una cosa más rápida. Se han sentado 45 veces, reuniones de semanas o una semana durante 45 veces muestran que indudablemente aquí se tiene que haber hablado de lo divino y de lo humano, y realmente lo que queremos queremos es que se concluya este proceso, que se termine, que se agote. Me parece que ya ha habido suficiente tiempo y el país está cansado de este tema. Queremos, todos tenemos el deseo de que esto resulte en una forma adecuada, de que las cosas salgan bien, que esta gente realmente se reintegre a la política, que deje el narcotráfico, que la gran mayoría de sus militantes, y no la totalidad, acepten el proceso de paz y se vuelvan seres de bien en el país, que ayuden a sacar un país adelante, que todos los días lo que está reclamando es gente que ayude favorablemente a esto.
Eduardo, ¿es realista pensar que todos esos discursos y que todas estas cosas era posible evitarlas?
Diana, mire, yo lo voy a decir, yo fui presidente de Telecom y me tocó las negociaciones con los tres sindicatos con tendencias izquierdistas. Y, digamos, obviamente, pues ellos iban en pro de defender los intereses de sus trabajadores. Pero mire, la perdedera de tiempo con los discursos filosóficos alrededor de los temas, el discurso aceitado, adornado, veintejuliero, en que lo mismo se podía decir en 5 minutos que lo que se estaba diciendo en 2 horas.
¿Y yo cómo sí hacen siento, los negociadores de este lado?
Esto para tiene que ser una perdedera de tiempo. Miren, yo creo que una de las cosas que hay que valorarle, Humberto Lacalle, a los negociadores del gobierno es la paciencia que han tenido para poder oír discursos y discursos. Yo no digo que no haya temas y no quiero desconocer tampoco, digamos, la seriedad de los argumentos con los que hablan, pero me parece que el mundo actual ya no permite eso. Bueno, Twitter son 140 caracteres y punto, y si te vas para 141 no te sale el Twitter, y me parece que aquí hay una serie de temas que es que el país y esta gente tiene que entender que las cosas se tienen que decidir, hay que tomar decisiones, hay que echar para adelante, hay que tomar riesgos en la vida, y me parece que eso es parte de lo que ellos tienen que hacer, obviamente tratando de garantizar lo que ellos quieren, pero el gobierno obviamente también luchando para que lo que se haga bien y sea una cosa que sea favorable para el país. Pero yo siento que ha habido demasiado tiempo, el país tiene una agenda de una cantidad de temas que tiene que tocar, que se han quedado de lado en razón a que el tema de la paz ha absorbido la agenda nacional. Los temas de educación son importantísimos.
¿Usted sí cree que la ha absorbido? Porque ese es otro de los puntos. ¿Hasta qué punto realmente Colombia se la ha pasado hablando de paz o no somos de algún sector de la opinión, pero el resto del país, precisamente por no hablar de paz, de pronto no tiene la conciencia de hacia dónde estamos caminando?
No, pero yo veo temas, por ejemplo, mire, el de la salud pública. El tema es dramático, la calidad del servicio de la salud pública, las EPS con sus problemas, los hospitales todos los días gritando que están quebrados. O sea, que hay unos temas de fondo que le tocan la vida diaria a una cantidad de personas, que parece que el país tiene que entrar a eso. Yo no quiero decir que lo de la paz no sea importante, pero como dicen, hagámosle, porque el país tiene otros temas que tocar y hay que arrancar a hacerlo y no quedarnos exclusivamente en el tema de la paz, que por ser importante, por no es que diga que no sea importante, pero me parece que hay que empezar a trabajar una serie de temas de fondo del país que le llegan a la gente en su realidad diaria y que se están dejando de lado por mantener una atención o una dedicación tan especial en esto.
Alfonso Prada.
Diana, primero permítame hacer un paréntesis para felicitarla por ese informe de ECAR que nos acaba de mostrar a Caracol como una gran líder, por su premio periodístico, por haber llegado a los 300.000. Bueno, es que valía la pena
muy
no
buenas pasar noticias.
Desapercibidos.
Muy buenas
nada,
noticias.
Nada de maravillosas
sí.
Noticias de esta mesa. Yo, digamos, me identifico con Héctor Riveros cuando menciona que estamos en un punto de no retorno. El propio doctor Jaime Amin lo señala como tal, pues con las observaciones correspondientes, como siempre lo han caracterizado a él. Pero mire, Diana, este proceso ha atravesado momentos supremamente delicados que hacen que el ritmo mismo variara. Es decir, ojalá fuera, ahora que miraba el nombre del trino del doctor Eduardo Pizano, cero carreta, ojalá fuera cero carreta. Pero esa es una concepción gerencial maravillosa que es muy difícil en una deliberación de sacar a Colombia de un conflicto de más de 50 años, no alcanza a ser exacta. Mire lo que hemos pasado, entre otras cosas. ¿Recuerdan ustedes la muerte de Alfonso Cano siendo comandante de las FARC? Ese es un momento absolutamente delicado que prácticamente para muchos analistas iba a dar con el traste a este inicio de negociación. O recuerdan ustedes el secuestro de un
general
del ejército, Rubén Darío Alzate. El escándalo del espionaje 2014,
hace un año exactamente,
hace
que
un
estaba
año.
Suspendido el proceso.
El gran bollo que se armó gigantesco con el tema del espionaje para los negociadores de ambos lados, y especialmente los propios de negociadores del gobierno, y la filtración de las noticias, el enredo que se armó alrededor. La muerte de los 11 soldados en el Cáucaso fue un momento en el que se reinician automáticamente los bombardeos que ya se habían suspendido. Son momentos supremamente complejos. Salir de esos escollos, pues obviamente se da a través de una voluntad gigantesca y mucha reflexión alrededor de buscar salidas. Y salidas que no solamente nos permiten hacer hoy un balance de que tenemos tres puntos, si bien pueden haber temas, como decía el senador Amin, no cerrados del todo, los avances sí son en un porcentaje que sin especular, digamos, podrían ser del 80, del 90% en el cierre ya de temas que se han ido acordando en el tema agrario, en el tema participación política y en drogas ilícitas. Pero simultáneamente hemos visto cómo se avanza cuando se instala la subcomisión de militares y guerrilleros, algo que jamás habríamos podido pensar, que un grupo de generales se sentara con un grupo de guerrilleros a mirar los canales del cese bilateral al fuego y a las hostilidades.
La subcomisión de fin de conflicto.
Eso, exactamente. La subcomisión de fin del conflicto, el inicio de dos treguas unilaterales decretadas por las FARC, que no son una decisión menor desde el punto de vista estratégico de la guerra, y cómo se avanzan como si no fueran avances realmente relevantes, o el compromiso de no reclutar a menores, o el acuerdo de desminado. Comenzamos a desminar conjuntamente, señalando las FARC, que es la que ha sembrado las minas, los territorios por donde, con los expertos de nuestras Fuerzas Armadas, vamos haciendo el proceso de desminado, la creación de la Comisión de la Verdad. La misma reunión del presidente Santos con Timochenko y el anuncio de cierres con cronograma definido hacia el próximo mes de marzo del año entrante. Ese es un avance claro. Aquí hay un proceso de paz serio, y ha trazado o se ha trazado en una ruta que se ha cumplido. Yo creo que el cumplir tres años muestra todo lo contrario a lo que algunos pueden analizar, de que es un proceso lento, dispendioso y complejo. Pues sacar a Colombia de esta guerra de 50 años, pues nos ha costado tres años de tranquilidad, de reflexión, de altibajos, que nos permiten ser optimistas en que vamos por el camino correcto, que es el camino de la paz.
Miremos un poco, Héctor, ¿son las FARC de La Habana hoy las mismas de hace tres años? ¿Usted cómo las lee hoy? ¿En qué han cumplido, en qué no, en qué han cambiado? ¿Cómo hace usted esa lectura tres años después?
No, por supuesto que no. El lenguaje que tienen no es el mismo. Ahora, yo sí creo que las FARC, cuando se sentaron en La Habana, desde el inicio habían tomado la decisión de terminar el conflicto armado por la vía negociada, que esa era una decisión que no habían tomado antes, y que seguramente se debe, entre otras cosas, a los triunfos de la fuerza pública colombiana, a los éxitos de la política de seguridad democrática del presidente Uribe, que desequilibró y para siempre el conflicto armado. Aquí hablamos durante muchos años de un empate militar negativo que suponía que ninguno de los dos era capaz de vencer al otro, y la verdad es que desde el punto de vista militar, pues todo el esfuerzo que hizo el Estado colombiano durante varios años desequilibró positivamente en favor del Estado el conflicto militar, y eso pues abrió la posibilidad de que la guerrilla entendiera que finalmente era necesaria una solución negociada del conflicto. Y esa me parece incluso que es una de las catástrofes de lo que hemos vivido en este proceso, porque me parece que la mezquindad histórica del expresidente Uribe y de las personas que lo siguen y del Centro Democrático los ha llevado incluso a que ese, que es un éxito de la política de seguridad democrática, sobre la cual uno puede tener todo tipo de observaciones, y hay muchas sombras, desgraciadamente, nada menos que esa, por ejemplo, de los falsos positivos, que es un lastre que va a llevar esta sociedad durante décadas. Haber asesinado a casi 4.000 jóvenes, pues es un costo enorme. Pero más allá de las diferencias que uno pueda tener o de los cuestionamientos que haya vivido a la ejecución de la política de seguridad democrática, pues es claro que el conflicto desde el punto de vista militar se desequilibró, y la guerrilla de las FARC llegó a La Habana hace tres años con la convicción de que ahí se iba a negociar la solución definitiva del conflicto. Y claro que ha ido cambiando también el lenguaje, y cada vez los encuentra uno, digamos, en una actitud mucho más de digamos, de proponer, por ejemplo, sí. Aquí hay unas cosas que no hemos valorado últimamente y son las declaraciones de Timochenko después del encuentro con el presidente. Por ejemplo, dio la orden de dejar de reclutar personas para la guerrilla, dio la orden de dejar de comprar armas. Esos no son temas menores, lo que pasa es que a nosotros parece que esa desgracia de la guerra o se nos volvió paisaje o se nos olvidó muy rápido. No, esa fue una tragedia que obstaculizó el desarrollo de este país durante más de 50 años y yo creo, por fortuna, que estamos cerca de salir de semejante infierno.
Pero a ver, Héctor,
perdóneme, Eduardo, porque hay mucha tela por cortar, escuchando al doctor Rivero, pues, de arrancada decirle que precisamente el ministro de la Defensa, cuando los famosos falsos positivos, actos condenables en todo caso, era precisamente el presidente Juan Manuel Santos, el entonces ministro de Defensa. Por cierto, un hombre que nunca se midió en urnas, Diana. Santos nunca se midió en urnas, no fue concejal de Engativá, ni de Soacha, ni de Sopó. Por el aguacero de votos que le puso... El aguacero de votos que le puso Uribe en el primer mandato, por la seguridad democrática, y en el segundo, en un escenario de una votación atípica en muchas regiones del país que todavía está por darse, pero no nos desviemos a lo que vamos.
En el segundo sí habrá que decir que si el primero usted dice que se los puso Uribe, en el segundo...
Pues por la tierra mía, donde sacó 587,000 votos y a las 12 del día no había nadie en las urnas ahí, ni en ningún puesto de votación, pero ese no es el punto. Yo quiero retomar aquí lo que dice el doctor Riveros. A ver, que la FARC han cambiado, claro que han cambiado. ¿Cómo no van a cambiar si otra vez tienen alfombra roja? ¿Cómo no van a cambiar si tienen choferes, vehículos y 15 o 20 cámaras de televisión que los esperan con artistas cada vez que va a comenzar una ronda de negociaciones? ¿Cómo no ha cambiado si el aislamiento internacional al que ya venía siendo sometido, y hay que hacerle un reconocimiento inclusive al presidente Pastrana en alguna punta después de que se rompieron los diálogos del Caguán y que fueron totalmente aisladas internacionalmente con los dos gobiernos sucesivos de Santos, del presidente Uribe, y desconoció Santos después? Hay que decir que sí han cambiado incluso en el lenguaje y han logrado algo que yo tengo que reconocer y que se cumple, doctor Prada, a pie juntillas. Esa frase de Santos, del presidente, cuando dice nada está acordado hasta que todo está acordado, es el mayor triunfo de la guerrilla, aún antes de firmar la paz, porque precisamente, y con el ejemplo que traíamos del famoso acuerdo de justicia transicional, salieron a desmentirlo al día siguiente y claro, no tenía ninguna otra palabra de contradicción el presidente Santos cuando lo desmintieron, porque como él mismo lo acordó con la contraparte alta plenipotenciaria, nada estará acordado hasta que todo está acordado. Entonces, nosotros sí tenemos la duda razonable frente a un proceso que no muestra cierres y que adicionalmente al colombiano de a pie le genera incertidumbre y angustia.
Varios puntos sobre lo que usted ha dicho. Lo primero es, ¿no podría ser esa misma frase de nada está acordado hasta que todo esté acordado, una forma incluso de proteger el presidente de la República, la misma institucionalidad y su propia decisión? Y es que en la medida en que no se acuerde absolutamente todo, no va a cerrar un proceso.
Entonces no jueguen con el país, Diana, porque le dicen entonces, manera... ya le digo, porque le dice entonces el presidente Santos alegremente que el 26 de marzo o el 23 de marzo del otro año estará firmado eso.
Que se aspira.
Cuando ya lo dijo que de ahí no pasaba. Y primero habló de 4 meses y ya vamos por 3 años.
Pero es que,
entonces,
Diana, mire, yo
digamos
que...
las cosas como realmente están sucediendo, y yo creo que esa claridad le dará mayor confianza a un proceso que hoy no goza de ella.
Déjeme decir muy brevemente lo siguiente, Diana. Es que yo creo que el discurso de la oposición, que es absolutamente legítimo, yo insisto en utilizar el calificativo que he utilizado durante meses de mezquino, pero es legítimo. Ellos están en la oposición política y el que está en la oposición política le apuesta al fracaso del gobierno. Es mentira que el que está en la oposición quiere que al gobierno le salgan las cosas bien. No, quiere que le salgan las cosas mal y celebra los fracasos de los gobiernos, porque esa es la única manera que la oposición llega al gobierno, porque si a los gobiernos les va bien, pues a los gobiernos los reeligen, o reeligen a las personas de su partido.
¿Usted le parece que Uribe trabajó 8 años para recuperar la confianza y la seguridad en el país, para querer que ahora
todo lo demás es una farsa. A los opositores de Colombia y a los opositores de todas las partes del mundo, lo que les interesa es que quienes están en el gobierno fracasen para poder llegar al gobierno. Pero bueno,
¿quién le haría a la oposición hoy a la paz si no se hubiera
Ese es el
alcanzado a abrir al Congreso.
A mí me parece bien ilegítimo que haga la oposición. Lo que yo quiero decir es que pues el discurso se va agotando. Porque él dice, por ejemplo, el senador Amin, a quien le tengo un profundo aprecio, dice, es que, por ejemplo, no se ha cerrado ningún punto. Pues sí, hasta el día que se cierre. El día que se cierre, ¿cuál va a ser la crítica? El día que se firme el acuerdo final, ¿cuál va a ser la crítica? La crítica, por ejemplo, hace unos meses era, es que siguen bombardeando,
que quieren embutir eso en un sí o no, ¿le parece?
Siguen incurriendo en efecto, siguen incurriendo en actos de violencia, etcétera. La guerrilla de las FARC decretó una tregua unilateral que ha cumplido hace 4 meses. Ese discurso, por ejemplo, ya se les acabó. Entonces ahora queda el de que ojalá no firmen el 23 de marzo para el 24 poder decir, engañaron al país. Pues si no es el 23 de marzo, será el 23 de abril o el 23 de mayo, el día que toque. Pero el país tiene que solucionar este problema por la vía negociada, aún a pesar de que la oposición lo que le necesite es el fracaso.
Yo vuelvo al tema, Diana y panelistas, sobre el tema de que aquí hay una esperanza sentada en esto. Hay un país que dice, ojalá esto salga bien, jugándole un poco a la fe, en el sentido de creer que la gente está orando honestamente y de que esta gente indudablemente va a salir, y va a salir en una forma buena, positiva para el país, y que no nos van a acabar haciendo daño. Un poco lo decía Héctor, pero ¿por qué no creemos? Es que llevamos 50 años recibiendo muertos, llevamos 50 años de conflicto, llevamos 50 años de mentiras, llevamos 50 años de engaños, llevamos 50 años de procesos de paz que nunca llegaron a una realidad. Entonces, pues claro que somos escépticos, tenemos una esperanza que esta vez sí lo sea, tenemos un equipo negociador que a mi criterio es bueno, que está tratando de hacer las cosas bien, y un poco, digamos, la reflexión que yo me hago este tercer año es, tienen 6 meses para terminar este proceso, porque el país necesita el tiempo y la atención en otra cantidad de cosas que son sumamente importantes, que le están pegando a la gente del común en su día a día, y necesitamos empezar a trabajar y hacer un esfuerzo grande alrededor de esto. Entonces, salgan adelante, acuerden con el gobierno está abierto a tratar de buscar las soluciones razonables que se pueden hacer dentro de este proceso. Pero, por ejemplo, todo el tema...
Voy a cambiar, mire, la Diana, pregunta de esta manera. ¿De qué ha servido la crítica del uribista al proceso?
Del uribismo.
Sí. ¿De qué ha servido la crítica del uribismo al proceso?
Yo creo que, Diana, o quieres, Alfonso.
Enorme,
Alfonso.
Enorme. Yo creo que ha servido mucho. Le hago aquí un homenaje al doctor Amin, que con vehemencia defiende la posición uribista, como lo ha hecho siempre. Pero a mí, digamos, en el pasado periodo que estuve en el Congreso y tuve que presentar la ponencia al referendo constitucional para la paz, y además fui también autor y ponente del marco constitucional para la paz, ¿sabes qué, Diana? La posición radical uribista en contra del proceso mismo, de los mecanismos que debatíamos, nos exigía duplicarnos en argumentos, nos hacía centrarnos cada vez más. Yo tenía unos debates con Juan Lozano, con el doctor Vélez, que acaba de perder la alcaldía de Medellín, pero que era un senador serio, sí. Era un senador serio, que estar en la oposición y nosotros apoyando el gobierno no quita, digamos, y no es un acto para nada, es un acto no solo de cortesía, sino de reconocimiento, que hay gente que se argumenta bien y nos hace argumentarnos. Construir las mayorías en el Congreso
no es a
punta de un poder desmedido ni de una... No, allá tiene uno que convencer a los congresistas, tiene que dar buenos argumentos, y la oposición sirve para eso. La oposición legitima la democracia, legitima la discusión, la argumentación. Y yo sí creo que, y se lo dije algún día face to face al procurador general, no, yo sí soy de los demócratas que piensa que menos mal existe oposición, que menos mal existe quien nos rompe como gobierno, quien nos investigue, quien nos controle políticamente en el Congreso de la República, porque esa es la esencia de la democracia. Yo creo que ellos están equivocados con su radicalismo, pero ellos consideran que los equivocados somos nosotros, y finalmente hay un árbitro que es el árbitro de la mayoría democrática, que finalmente, o en las elecciones, como acaba de ocurrir en las que acabamos de pasar, o en el Congreso de la República, se expresa como un árbitro que es la democracia en últimas, es la manera como se resuelven los conflictos al interior de una sociedad o de una corporación por la vía pacífica y después de un debate argumentativo. Y para eso ha servido la oposición, para hacernos argumentar más.
en estos tres años las críticas de la oposición.
Yo comparto totalmente la tesis de Alfonso, en el sentido de que por supuesto que la oposición es fundamental en un sistema democrático. Mi punto siempre ha sido en relación con esto doble. Uno, el que ya dije, que la oposición en todas partes a lo que le apuesta es al fracaso. Pero claro que la oposición pues no puede salir a decir yo quiero que al gobierno le vaya mal, sino que tiene que decir no, pues si le va bien al gobierno nos va bien al país y tal. Carreta, todo eso es pura paja, cero carreta, doctor Pizano. La gente, los que están en la oposición, lo que quieren es que al gobierno le vaya mal. Y eso por un lado. Y por otro lado, yo he calificado de mezquina la oposición del uribismo al proceso de paz por una sola razón. Porque francamente no creo que crean las razones que ellos esbozan. Es decir, el uribismo ha dicho es que es inaceptable que le den a la guerrilla tal cosa, es que es inaceptable que los van a meter al Congreso, es inaceptable que les den rebajas de penas, no sé qué. Nada, mentiras. Eso no cree el uribismo. Por ahora el uribismo, déjeme le termino, pero por ahora el uribismo. Eso no lo creen ellos, eso no lo sienten. El gobierno del presidente Uribe, estuvo dispuesto a darle más beneficios a la guerrilla de los que se le están dando en La Habana. El gobierno del presidente Uribe ofreció convocar una asamblea constituyente en la cual obviamente iba a estar representada la guerrilla de las FARC, y ahora se rasgan las vestiduras por la posibilidad de representación política de las FARC. El presidente Uribe perdóneme, Diana, el presidente Uribe en la cara de todos los colombianos pidió que dejaran libre a Karina, que es una de las guerrilleras más sanguinarias que ha tenido la guerrilla de las FARC. Él mismo. Entonces, ¿de qué impunidad estamos hablando? Lo que yo digo es, el uribismo no piensa eso. Ese no es un tema de principios. Es un tema de mezquindad, para no reconocer o no permitir que sea el gobierno del presidente Santos el que logre el capítulo de la historia de la paz.
Esa es su opinión. Y yo quiero preguntarle al doctor Amin. Yo ahorita pensaba, dos treguas que mencionaba también el doctor Prada, dos treguas, el hecho de tener a unos militares serios sentados en esa mesa, el hecho de haber acordado un desminado conjunto, es reconocido desde el uribismo como algo que plantee, digamos, credibilidad frente a ese grupo de negociadores y de personas, el hecho de que haya, digamos, personas prestantes en la subcomisión del fin del conflicto, ¿eso le da tranquilidad a la oposición?
Sí, pero no son los temas centrales. Aquí los temas centrales son, uno, que un grupo al margen de la ley ha tenido que someterse a la ley para sentarse a negociar. Si no fue así, porque no lo fue, entonces que los aspectos centrales puedan ser negociados, acordados y ejecutados. ¿Cuáles? Primero, una concentración verificable. Dos, no una dejación, sino una entrega de armas. Tres, contrario a lo que dice el doctor Rivero, por quien siento un gran aprecio y respeto porque es un jurista de quilates, no es el uribismo el que mira con desconfianza este proceso. Revisen aquí mismo en el computador de Google todos los estudios de opinión que hablan de que el 80% no quiere curules regaladas para la FARC, que el 80% no quiere impunidad para la FARC. Eso no es el uribismo, doctor Riveros, ese es todo el país, o si usted lo quiere, mayoritariamente la opinión nacional, que como bien decía el doctor Pizano, está aburrida de las mentiras. Quiere la paz, sí, pero quiere una paz sin impunidad. Otra cosa, constituyente como la que planteaba el presidente Uribe, pero una no constituyente corporativa, es decir, no una constituyente en donde le regaláramos curules los colombianos a la FARC, sino que se ganaran la voluntad popular y pasaran por el sedazo de las urnas. Eso es que aquí no causa asombro nada. En cualquier otro país, perdóname Diana, en cualquier otro país
ahora,
serio del
si
mundo,
esa comisión
el que no
que...
muestre ni un acuerdo de paz firmado y cerrado,
bueno,
que vaya
ahora,
el mismo
ahora
jefe
lo
del
vamos,
Estado.
Ahora lo vamos a hablar y ya lo resumimos aquí. Hay tres ejes centrales acordados, hay unos pendientes en cada eje, hay un punto de víctimas que está por cerrar y hay dos puntos de ese acuerdo, del 19 de noviembre del 2014, que está para el año 2016. Pero quiero preguntarle, si se lograra que estos juristas que regresaron hoy a La Habana establezcan los puntos que quedan haciendo falta para el acuerdo de justicia transicional sobre la privación
de la libertad
o la restricción de la libertad y los tiempos de esa restricción, ¿estarían ustedes de acuerdo con la propuesta de Vivian Morales de que se publique el acuerdo con las FARC en su totalidad, con anexos, antes de su refrendación?
Pero no solamente eso, lo dije hoy en la plenaria del Senado. ya le quieren torcer el pescuezo con los umbrales como mecanismo de refrendación popular al plebiscito o al mismo referendo. Entonces, ¿por qué no hace el gobierno como hizo el gobierno irlandés en el acuerdo del Viernes Santo, donde listo, puso a votar a la gente sin modificar ningún umbral, valga la la extensión, porque el tema del umbral además es un tema de legitimidad política. Allá no lo ponen porque allá la gente sale mayoritariamente a votar en Europa sin ningún estímulo. Aquí quieren es recortarlo para restarle legitimidad. Pero pregunto yo entonces, ¿por qué el gobierno no, accediendo a eso? Yo lo planteé hoy en el Senado, ahí está la grabación. Dije, ¿por qué entonces, como ya tienen las mayorías nacionales, no le entregan 3 o 4 meses antes, de manera didáctica y pedagógica, a todos los hogares colombianos y a todos los posibles electores, cuáles son los alcances de lo acordado para que la gente, si va a votar un sí o un no?
Pero eso no será en un momento después.
Eso nunca lo están diciendo.
Pero así va a ser.
Eso no lo están diciendo. Porque no hay garantía, no hay seriedad. El gobierno hoy dice una cosa y mañana dice otra.
Yo estoy convencido de que el gobierno se metió en un galimatías con lo del plebiscito. Eso se sabía, digamos, para poder sacar el plebiscito adelante, habría que reunir el mismo número de votos que votaron para la presidencia por Juan Manuel Santos, más los votos de Oscar Iván Zuluaga. La suma de las votaciones de los dos candidatos para la presidencia era el umbral mínimo que se requería para poder sacar adelante la reforma.
¿Y eso no es esperable?
Es imposible.
¿Por qué no?
Porque, Diana, este es un país en que en las elecciones no vota más del 50% de las personas. Yo veo muy difícil sacar eso adelante. Poder sacar, digamos, un volumen de votos de ese nivel era imposible.
Pero Uribe lo sacó un día diferente, Eduardo, sí, con sí, el referendo.
Fíjate, pero el referendo de Uribe, un solo punto quedó aprobado.
Pero los otros fueron 5.800.000 votos, 300.000 votos.
No se lograron. Ahora, ¿qué consecuencias tiene que el plebiscito no se apruebe? Juguémosle a eso. Guatemala, no se aprobó el plebiscito. ¿Qué pasó? ¿El proceso de paz murió? No murió. Yo lo que pienso un poco, se metieron un galimatías con un número de votos que todos sabíamos que era imposible lograrlos. Y por eso el gobierno está desesperado y dice, hombre, mire, más bien jalémosle con el 13%, porque es la única manera que esta cosa sale adelante. Yo estoy convencido de que si se logra un acuerdo de paz razonable, adecuado, en que haya una privación de la libertad para la gente que cometió delitos atroces, una cosa razonable desde todo punto de vista, la gran mayoría del país está de acuerdo con eso. El lío es, esa gran mayoría va a demostrar esa voluntad en la votación, votando una votación por encima del umbral del 51%, o sea, va a salir a votar el 51% de los colombianos, sí. Por eso, es muy difícil, esa no es la realidad política de Colombia.
Doctor Alfonso Prada.
Gracias. Héctor me ayuda, porque Héctor era, yo no sé si era viceministro en la época del presidente Gaviria o consejero para asuntos constitucionales, cuando se tramitó la primera ley que reglamentaba un plebiscito en Colombia, porque hubo un plebiscito en el 57 que fue otra cosa, sí, que era un referendo constitucional, pero la primera vez que se tramita la reglamentación de un plebiscito fue en 1993 para la ley 134 de 1994, pero recuerdo como si fuera ayer, porque estuve muy cerca de esa redacción normativa, que cuando se arribó a reglamentar el plebiscito había un temor gigantesco. En el Congreso invocaron a Napoleón y a Pinochet diciendo que los plebiscitos se utilizaban históricamente para legitimar gobiernos de hecho, sí, para dar golpes de Estado, sí, para prorrogar los mandatos presidenciales indefinidamente en el tiempo, y esos plebiscitos por decisión del Congreso definieron, lo que hizo fue acabar el Congreso con el plebiscito cuando le puso el umbral del 51%. Los umbrales de los demás mecanismos de refrendación, sí, de decisiones populares son del 25 o del 33, la tercera parte de el censo electoral, pero ninguno, salvo el plebiscito, tenía el 51. El plebiscito fue una decisión consciente del Congreso de 1993 y 94, fue clausurarlo por el inmenso temor que había a que llegara un presidente antidemócrata que lo utilizara para quedarse en el poder. ¿Qué está ocurriendo ahora? Se está llevando el plebiscito al mismo nivel de los otros mecanismos de participación. Se habla mucho del 13%, pero yo le explico algo del 13%, Diana, que usted lo sabe mejor que yo, es más para los oyentes, y es que cuando hablamos de mecanismos de participación que exigen la participación del 25%, se dice que será aprobado con la mitad más uno de los votos de ese 25%. Eso es el 12.5%, aquí se está llevando al 13. Yo pensé que la redacción, cuando vi que esa era la fórmula, que la propusieron varios constitucionalistas, pensé que decía que de verdad lo rebajábamos al 13%.
No, pero lo propuso Rodrigo Primi.
Rodrigo
Primi, que lo bajaban al 13%, pero cuando leí el texto que finalmente entra a debate precisamente hoy, está en debate en el Congreso de la República el día de hoy, lo que dice es que tiene que tener el 13%, Héctor,
por el sí.
Del sí, es decir, igual a los mecanismos de refrendación del 25%, como existen algunos de ellos. De tal manera que sigue siendo en el estándar de participación y dentro del marco constitucional de los otros referendos algo absolutamente legítimo y no un plebiscito ni de papel ni de imposición como se plantea.
Mire, Diana, yo hubiese preferido que se hubiera escogido otro mecanismo de participación distinto del plebiscito. Por ejemplo, la consulta popular, que a mi juicio se acomoda mejor. El plebiscito, como lo recuerda Alfonso, es desafortunadamente un instrumento de participación desprestigiado en las democracias porque lo han usado, o mejor, de él han abusado personas que no son propiamente demócratas para todas las cosas que señalaba al Alfonso, y por esa razón no solamente se tomó la previsión que recuerda el doctor Prada en la ley 134 de 1994, que fue ponerle un umbral exageradamente alto, sino que se tomaron dos previsiones adicionales que ahora hay que cambiar. Una es que la decisión de los plebiscitos hoy no genera ningún efecto. Es, digamos, como una especie de sondeo que no produce ningún efecto jurídico desde el punto de vista de si se trata de una decisión vinculante o no. Eso se está cambiando para este caso. Y adicionalmente se destinó para un objeto en particular, que era para que el presidente preguntara sobre si hacía o no hacía una decisión o tomaba una decisión de su propio fuero. Es decir, el plebiscito se usa cuando el presidente puede hacer algo sin preguntarle a la gente.
Sí.
Y como una especie de acto, entre comillas, de generosidad, como una especie de generosidad, le pregunta a la gente, pero podría no preguntarle. El presidente podría firmar el acuerdo sin preguntarle a la gente.
El presidente se comprometió a esa refrendación popular. Claro. Doctor Jaime Amin, otra pregunta para salirnos ya un poco de ese tema sobre el cual ya hemos ido mucho. En estos 3 años ya hemos hablado de lo que se ha acordado, de lo que falta por acordar, de los temas pendientes. Y hoy conocemos una cifra del Ministerio de Defensa que plantea que la tasa de homicidio del 21.4% es la más baja en 35 años. Y estamos hablando de que secuestro y extorsión también muestran tendencias a la baja. Eso significaría que hay una política que está funcionando, y también podríamos decir que esas dos treguas, con sus dificultades, podrían tener una relación con estos resultados,
pero,
sí o no.
Pero aquí los homicidios no están relacionados directamente con el accionar de criminal de la FARC o del ELN. Eso es una violencia urbana que está disparada, una criminalidad y un, digamos, desorden de autoridad que hay en el país, que es evidente,
pero
sobre
es
todo en los centros urbanos.
Lo que dice el Ministerio de Defensa, para sorpresa de todos, es que ha disminuido.
Bueno, pero es que nosotros mismos, yo no conozco esa última cifra, pero déjeme devolver un minutico, Diana, algo y contestamos la pregunta. Hoy, de tanto oír a la gente hablar del derecho constitucional en la plenaria, yo pensé que ya se había trastocado el término y terminé pensando fue en el derecho prostitucional.
Claro, porque
mire lo que estamos haciendo aquí, Diana.
Eso allá.
Diana, mire lo que estamos
haciendo.
No, son médicos, periodistas, todo el mundo hablando. Mire, le voy a decir una cosa.
¿Cómo aspiro
¿cómo
a
puede ser
desenredado?
¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser
cambiar
posible?
El título, Héctor.
¿Cómo puede ser? Yo le decía hoy al ministro Cristo, nuestro amigo en la plenaria, y le decía, ministro, pero es que yo le oí a usted, sin que le temblara la voz, que es que este plebiscito, y qué bueno que lo diga además, por lo menos lo digo, y yo se lo abono, este plebiscito es para la FARC, lo que quiere decir en palabras del doctor Cristo, que vendrá un plebiscito para el ELN y para la PACRIN. Entonces yo pregunto,
¿y por
el traje
va a ser
de la
un plebiscito para las
perdóname,
FARC, si no
perdóname,
es la FARC la que lo va a votar,
proceso,
sino el pueblo
para
colombiano?
Para el proceso,
no,
pero yo te
FARC.
Pregunto, Diana, ¿será entonces que el traje constitucional de Colombia, con una tradición tan alta que solamente tiene la Constitución de Filadelfia y pare de contar en el contexto americano, ¿no? ¿Será que hay que comenzar a modificarlo y tijeretearlo al arbitrio de la voluntad de un proceso con un grupo irregular? En Estados Unidos llevan 230 años de constitucionalismo y solamente 25 enmiendas.
¿Qué otras formas de refrendación se han presentado en
propuestos?
Es que
el que se metió en el problema fue el presidente Santos.
Solamente
no sabe cómo salir de ese problema.
La experiencia de Irlanda y la de Guatemala
Porque los procesos...
En la de Guatemala se perdió. ¿Y en la de Irlanda?
En Irlanda se aprobó, claro. Pero en Colombia, por ejemplo, hemos suscrito procesos de acuerdos de paz en el pasado, de desmovilización de organizaciones guerrilleras, y no se han sometido a esa aprobación.
¿Ninguna?
Realmente,
¿ninguna?
Ninguna. Aquí realmente hay un avance democrático que se está convirtiendo, o lo quiere convertir la oposición en una cosa negativa para el gobierno, cuando en realidad es una garantía democrática que el gobierno del presidente presidente Santos quiso darle a la ciudadanía.
El presidente
podría firmar esto sin preguntarle a nadie,
pero como dijo Mauricio Vargas ayer en el pasado. Entonces que el presidente Santos asuma que lo puede hacer constitucionalmente,
claro,
el respaldo histórico al proceso
eso,
de paz,
pero eso no va a pasar. Y mire, lo que yo sí creo, mire, si yo fuera el presidente Santos, yo no cambiaría.
Refrendaría.
No, claro, sí, que refrendaría, pero no le cambiaría el umbral del...
No,
pues obviamente el del 50%,
porque a pesar de
el del 50%
Eduardo,
es absurdo.
Eduardo Pizano,
pero el del 25%...
Estamos hablando de que se va a refrendar con menos de 2 millones de votos.
No.
4.5.
No. 4.5 de votos.
Van a salir a votar 15 millones a favor.
4.5 de votos por el sí.
Eso debería ser respetado.
Pero Diana,
los cálculos dan 16.
Digamos 4.5 millones de votos por el sí. O sea, que si votan 2 por el no, ya votan 7 millones de personas. Pero lo que yo quiero decir es, mire, nosotros no deberíamos cambiar el umbral. Yo hubiese también preferido que eso no pasara, por una razón, porque es que yo sí creo que esta es la decisión histórica más importante que por lo menos a mi generación le toca vivir. Nada más importante nos ha pasado en Colombia. Que tengo 55 años, voy a cumplir, y he vivido 55 años en la guerra, y yo sí espero que poder que antes de que se acabe la vida logremos en cuanto sea terminar la guerra, porque si yo la viví toda, pues por
eso,
lo menos que la siguiente
con eso me voy, doctora,
no
Amin,
le toque
que ya ha hablado bastante más que en el Congreso, el boletín de noticias.
Pero
ya regresamos,
es que ustedes estaban hablando de que el tema de la publicación de los acuerdos antes
que propuso
Vivian Morales propuso, y el Congreso le acaba de aprobar eso, incluso ampliando la proposición de Vivian, porque la senadora Vivian Morales proponía que se publicaran los acuerdos al menos 20 días antes. Seguramente algún otro congresista propuso que fuera 30 días, y así lo acaba de aprobar el Congreso, que se publique al menos 30 días antes
un dato,
de votación.
Héctor, un dato,
la totalidad
en el,
de la
en el referendo constitucional para la paz, que es antecedente directo de este, por iniciativa del gobierno metimos el que se publiquen los acuerdos previo a la votación. O sea,
el
ese
doctor,
es el ambiente.
El doctor Héctor, de los 55 nadie, años que tiene, lleva 30 nadie, estudiando muy bien el tema, pero el colombiano medio no tiene esa capacidad.
Pero incluso ratificando lo que menciona Héctor, hoy la columna del profesor constitucionalista penalista Gómez Méndez dice, ¿pa' qué plebiscito? Si está claramente el Congreso de la República, que es la expresión democrática de 12 millones de colombianos que participaron allí, y podrían legitimarlo democráticamente. Y aún así el presidente Santos está comprometido en llevarlo a las urnas para que sea el pueblo colombiano que lo ratifique, y va a ser un gran apoyo.
Ya regresamos, esto es Hora 20 de Caracol Radio.